Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Lucas capítulo 14 en nuestras Biblias, por favor. Hace años tuvimos aquí a un predicador nicaragüense, por cierto. Él fue candidato a la presidencia de Nicaragua y luego se convirtió en el Evangelio y es predicador, es pastor. Y lo trajimos un día aquí, estuvo con nosotros. Y a mí nunca se me olvida eso porque él nos predicó en el mediodía y nos predicó a esta hora de la tarde. Y en las dos predicaciones que él tuvo, él dijo esto antes de comenzar a predicar. Él dijo, hermanos, el tema que traigo para esta hora es un tema delicadito. Eso dijo las dos veces. El tema que traigo es un tema delicadito. Y el tema de esta tarde es un tema delicadito. No es un sermón popular, pero le voy a decir algo. Se lo tengo que predicar. Ya se lo he predicado un montón de veces, pues, pero como, ¿verdad? Cuentan, antes de comenzar a predicar, ¿verdad? Cuentan que dicen que un abogado, un arquitecto y un pastor salieron a cazar, salieron de cacería. Pero de repente los tres dispararon a un venado. Y entonces cada uno de ellos dijo, yo lo maté. Y el otro dijo, no, yo lo maté. Y por ahí había uno de los señores que cuidan. Y le dijeron, mire, los tres pensamos que lo matamos. ¿Quién cree usted que lo mató? Entonces el hombre fue a ver al venado y dijo, lo mató el pastor. Y le dijeron, ¿por qué? Dice, porque el disparo le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces el tema, ya lo prediqué varias veces, pero, ¿verdad? Algunos, pues, ahí hacen ustedes la moraleja de lo que les acabo de contar. Lucas capítulo 14, versículo 25, en adelante. La palabra del Señor dice así. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, hizo falta la suegra en este versículo, pero no era necesario más bien, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le manda una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a cuántas cosas, a todo lo que posee, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No puede ser mi discípulo. El mensaje de esta tarde le he llamado yo, todo o nada. ¿Cómo se llama? Bueno, Padre, háblanos al corazón. Espíritu Santo, bendice el mensaje de tu palabra en nuestras vidas, que nos ayude a reflexionar acerca del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús, de las exigencias no de esta iglesia o de este pastor, sino las exigencias de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Señor, confróntanos, con esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo quiere todo. Dios quiere ser en tu vida el primero. Dios no se conforma con lo que sobra. El problema es que muchos de nosotros pensamos que algo es mejor que nada, ¿verdad? Alguito es mejor que nada. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que la vida cristiana se parece mucho al matrimonio. ¿En qué sentido? Bueno, ¿quién se casa con su mujer para tenerla un par de días en casa nada más? A ver. ¿Quién? ¿Qué hombre se casa y su mujer le dice, mira, yo me caso contigo, pero solamente puedo estar contigo lunes, martes y miércoles? Y la otra semana voy a estar con otro. Ya con la mirada que me hicieron algunos, ya entiendo. ¿Por qué? Porque usted quiere tener a su esposa, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Quién se casa con un esposo? ¿Quién quisiera que su esposa lo medio amara? A ver. ¿Quién quiere que medio lo amen? Mi amor, ¿me amas? Medio. ¿Quién quiere que medio lo atiendan? ¿Me serviste el plato y mi cafecito? Así, vételo tú. ¿Quién quiere que su esposa esté con usted solamente en las buenas? ¿Usted quiere que su mujer esté con usted todo el tiempo? ¿No es cierto? Pues déjeme decir algunas cosas. Dios lo pide todo o nada, hermanos. Y yo quiero, espero en el nombre del Señor, que usted entienda este mensaje verdaderamente. Y que nos libremos de todo tipo de mitos que tenemos, ¿verdad? O de justificaciones, que es principalmente lo que nos va a venir a la mente. Vamos a justificarnos todos. Pastor, ¿y qué quiere que haga yo? Y yo tengo que trabajar, pues. Pastor, ¿y qué quiere que haga yo si tengo que atender a mi familia? Pastor, ¿y qué quiere que haga yo si tengo que hacer tal cosa? ¿Qué quiere que haga yo si tengo que hacer tal otra? No se preocupe, que usted no es el primero que se va a justificar a sí mismo. Desde hace 2000 años se viene justificando a la gente. Desde hace 2000 años el Señor le pidió a personas que lo siguieran de una forma completa y le dijeron las mismas cosas que usted está pensando en este instante. Quiero que me sigas y quiero que me sigas constantemente, quiero que me sigas todos los días. No porque he comprado cinco yuntas de bueyes y las necesito ir a probar. No puedo. ¿Qué quieres que haga yo, pues? Si no compro bueyes y no lo pongo a trabajar, no gano. Tengo que trabajar, lo siento mucho. Y eso pasó hace 2000 años. Las justificaciones, mi hermano, vienen a todos. De diferentes formas, de diferentes maneras, de diferentes colores. Ahora, lo interesante del asunto es esto. Que Dios no nos ha dado medias cosas. Dios nos lo ha dado todo. Por eso es que Dios demanda todo de nosotros. Porque Él nos ha dado todo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a regresar al texto más adelante, pero ahorita veamos esto. Colosenses 2, 9. Dice la palabra. Porque en Cristo, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud. Es decir, a Cristo no le hace falta nada, mis amados hermanos. Estamos claros con eso, ¿verdad? La plenitud de la Deidad, Él es Dios. La divinidad misma está encerrada en la persona de Cristo Jesús. Y ahora dice el Señor en el versículo siguiente. ¿Y vosotros cómo estamos? Yo le pregunto a usted, hermano, lea este versículo, por amor de Dios, lea el versículo. Y yo le hago una pregunta. Después de que lo lea, ¿y a usted qué le hace falta? Y en inglés, ¿cómo dice? Fullness, brought to fullness. ¿Qué le hace falta? Dios le ha dado todo lo que usted necesita. Ahora, vivimos en una sociedad materialista, ¿ok? Donde nadie se conforma con lo que tiene. Todos queremos más, queremos más, queremos más, y a cualquier precio. A cualquier precio. Muy pocas personas son aquellas que dicen, no, ¿sabe qué? Yo sé que si trabajo los días domingos voy a ganar más dinero, Pero nadie, muy pocas personas piensan y dicen, pero voy a perder más, porque yo necesito estar en mi iglesia. Muy pocas personas piensan así. Muy pocas personas tienen la oportunidad, y escúchame esto que te voy a decir. El día que vengan los tiempos malos, mi hermano, habrá comezón de oír. ¿Sabe qué significa eso? Muchos se van a lamentar de la maravillosa oportunidad que se perdieron de haber escuchado culto dos veces el día domingo, de haber escuchado un culto el día miércoles, de haber faltado a una casa de oración. Va a haber un día donde van a decir, cómo lamento que se nos predicó el Evangelio y nosotros preferimos quedarnos haciendo nuestras cosas en lugar de escuchar esa palabra bendita que es la que viene de la gloria del cielo. Este, el verdadero alimento viene del cielo. Y quiere decir que Dios nos ha dado todo. Fíjate que en Efesios 1:7 dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, y quiero que le ponga atención a las siguientes palabras. ¿Qué dice? Según las riquezas de su gloria. Mire qué grande riqueza la que Dios nos ha dado. Iglesia, lo tenemos todo. Él puso todas las cosas en Cristo y dijo, voy a poner esto acá, voy a poner esto acá, y ahora te lo entrego todo. Es como aquel padre que se preocupa tanto por su hijo, se preocupa tanto por sus hijos. Y le dice, te di casa, te di estudios, te di esto. O sea, lo tienes todo. Dios el Padre dice, mira, lo tienes todo. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado a Jesucristo. Nos ha dado la salvación. Nos ha dado a su Santo Espíritu. Nos ha dado, hermano, lo más valioso, la sangre de su Hijo. A ver, dígame usted. La sangre del Cordero de Dios, la sangre de su propio Hijo, nos la entregó a nosotros para la redención del mundo. Quiere decir que Dios nos ha dado todas las cosas. Ahora, en el versículo con el que comenzamos, versículo 26 ahora, ponga atención. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero que entienda esto. Esta es palabra de Dios, hermano. Y hoy en día en el mundo tenemos dos tipos de situaciones. Tenemos aquellas iglesias que predican el Evangelio como es, y tenemos aquellas iglesias que le dicen a usted que no hay ningún problema. Mire, con que le dé un poquito a Dios suficiente. Con que le dé un poquito a Dios suficiente. Veamos ese versículo, por favor, en la versión internacional. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa este versículo? Le voy a explicar claro lo que significa, hermano. Que el amor a Dios debe estar por encima de su papá. Que el amor a Dios debe estar por encima de su mamá. Que el amor a Dios debe estar por encima de su mujer. Y que el amor a Dios debe estar por encima de sus hijos. Si todas las personas pensaran, hermanos, como piensan algunos, que sus hijos son los más importantes, incluso más importantes que la iglesia, más importantes que el servicio, mis hijos son más importantes que cualquier, si todo el mundo pensara así, ¿sabe qué? Cerremos la iglesia y vámonos todos para la casa. Nadie le serviría a Dios. Nadie. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que nosotros los evangélicos somos tan, en mi rancho dicen, arrevesados, dicen en mi rancho. ¿Sabe qué es lo peor del caso? Que cuando usted, si le pregunto a usted, ¿y a usted quién le dio sus hijos? ¿Qué me va a contestar? Uy, Dios guarde, el Señor me los... ¿Y para qué se los dio? Para que la aparten a usted, para que lo aparten a usted del verdadero evangelio. No friegue, hombre, se los dio para bendición. Los hijos son una bendición, pero nunca en la vida, jamás debemos de permitir que ninguna de estas cosas, hermano, nos aparten del verdadero amor a Dios. Ahora, ponga atención. Nadie está diciendo que usted tiene que odiar a su mujer. No, nadie está diciendo que usted tiene que odiar a su papá o a su mamá, de ninguna manera, mi hermano. Pero lo que sí está diciendo el Señor es que usted no los puede poner a ellos antes que a Dios mismo. En cierta oportunidad, Jesús estaba con sus discípulos. ¿Y sabe quién lo llegó a buscar? Su mamá. Y lo interrumpieron. Y le dijeron, maestro, estoy ocupado. Estoy con mis discípulos predicándoles. No, no, maestro, es que mira, tú no entiendes. Estoy con mis discípulos predicándoles. No, no, maestro, es que es tu mamá la que te busca. ¿Qué contestó Jesús? Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mis discípulos. Estos que hacen la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que los discípulos, sus propios hermanos, creyeron en Jesús hasta después de su resurrección. Ni sus propios hermanos habían creído siquiera en Él. Ahora, esta es palabra de Dios, lo que estamos hablando. Esto no cree usted que me fumé algo anoche. Y... No, aquí usted lo está leyendo ahí, mire, lo tiene enfrente. Ahora, estas cosas confrontan. Porque si a usted no lo confronta esto y usted sigue siendo el mismo, hermano, yo le animaría a usted que usted revise su vida cristiana, la verdad. Usted lo que tiene metido en su cabeza es que un poquito es mejor que nada. Eso usted te ha metido en la cabeza, mire, esto es lo que yo puedo, mano. Si le parece bien y si no, pues entonces, ¿verdad? No se preocupe, búsquese a otro. ¿Usted cree que va a ser el primero? Nah. Acuérdese de Juan la bestia, ¿verdad? Juan 6:6. ¿Qué dice? Ese versículo a mí me... Digo, hasta el número pues cae mal. ¿Usted cree que va a ser el primero? ¿Qué le va a decir al Señor? Ah, mira, no, si quieres, bueno. Vamos a ir ahorita, vamos a bajar desde Nazaret hasta Jerusalén. No, yo me quedo en Samaria. No, vamos a ir, no, es que yo hasta allá. Si quiere, bueno, y si no, búsquese a otro. Y no solamente eso. Porque el versículo dice muchos. Y dice discípulos. Pero en el siguiente versículo, el Señor dijo lo siguiente. ¿A quiénes le dijo esto? Ay, ay, ay. Se fue de la multitud de los discípulos a los íntimos, a los diáconos, ¿verdad? A los ancianos, a los más cercanos. Porque me imagino que los 12, cuando vieron que se fue el gran montón de gente, se decepcionaron. Han de haber dicho, vaya. Y la mala palabrota, ¿verdad? Se fueron. Y ahora Jesús, ¿qué le dice? Bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Bye. Pero el siguiente versículo, Pedrito, ¿verdad? Señor, ¿y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Si seguimos a los otros, vamos a llegar hasta donde llega la vida. Pero si te seguimos a ti, vamos a llegar hasta la eternidad. Estos que se han ido, se fueron porque lo que quieren es comida. Se fueron porque lo que quieren es un buen trabajo. Se fueron porque lo que quieren son buenas cosas. Pero cuando ya el Señor los confronta y le dice, bueno, señores, ahora lo que hay que hacer es la obra. Ah, dice, no, eso que le hagan los 12, yo tengo otras cosas que hacer, nos vemos. No hay que aborrecer la familia, hermanos. Está diciendo que debemos amar a Dios antes que cualquier otra cosa. Al padre hay que respetarlo. La Biblia dice que hay que honrar a los padres. Honre a su padre. Pero en el momento que tenga que tomar usted la decisión de servir al Señor, si su papá le dice, yo no te pagué los estudios para que te vayas a meter en la religión, no te pagué los estudios para que estés metido como que sos cucaracha en esa iglesia, te pagué los estudios para que fueras un médico. Pero si Dios te llama para la obra del Señor, la palabra del Señor dice que hay que honrar a Dios antes que cualquier otra cosa. Tu mamá debe entender este hecho. Tu mamá, tu papá, tu familia deben entender el hecho de que Dios te ha llamado para la obra. Cuando a mí el Señor me llamó al ministerio, yo fui con mi familia y les dije, el Señor me ha llamado al ministerio, tengo que dejar mi trabajo y quiero dedicarme al ministerio por completo. Mi familia completa me dijeron que estaba loco y que si dejaba mi trabajo secular, que nunca me volverían a ayudar a buscar un trabajo. Si yo dejaba mi trabajo y me iba a trabajar para el ministerio. Dios lo pide todo o nada. En el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora déjeme hacer otra pregunta a usted. ¿Qué cruz lleva usted? Porque mira, cuando hablamos de la cruz, hermano, estoy hablando que el creyente debe estar dispuesto, escucha estas palabras, y dígame si yo estoy mal, por favor, al sacrificio. Ayer tuvimos un sacrificio aquí. Ayer tuvimos un sacrificio. ¿A qué hora nos levantamos? Salte de las 5 de la mañana, alguno. Y hambre, que no le quepa la menor duda. Y más que hubo un ingrato por ahí que comenzó a mandar textos con platos de comida. Hambre, claro que da. Y más a todos aquellos que somos tragones, pues. ¿No es cierto? Hambre nos da. Pero hicimos un sacrificio de 12 horas. Pastor, ¿y para qué sirve eso? ¿Sabe para qué sirve? De una manera especial también para disciplinar nuestro cuerpo. Usted le den ganas de tragarse una hamburguesa con 4 pedazos de carne, se la vuela, ¿verdad? Pues ese día no decimos, ¿sabe qué? Este día vamos a dedicar 12 horas para el Evangelio, para escuchar palabra, para cantarle al Señor, para reflexionar, para orar, para buscar de Dios todo el día. Es un sacrificio. Es un sacrificio. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice? En sacrificio vivo. Servir a Dios es un sacrificio también. Aguantar a la gente es otro sacrificio. Pero ¿por qué se hacen todas estas cosas? Por amor a Dios. Por amor al Señor. Si todos pensáramos de esa manera tan indiferente, que lo hagan otros, que lo hagan otros, a mí no me tomen en cuenta. Si todos pensáramos así, no habría evangelio en el mundo, hermanos. Por el sacrificio de unos es que pasan estas cosas. Y quiero decirle algo, mira, el mundo espiritual, el mundo de los pastores y las ideologías, estamos bien divididos cuando se trata de el hecho de ¿qué es primero? Esa pregunta yo la he escuchado sin exagerar 8,000 veces. Primero es Dios, la familia y después la iglesia. No, dicen otros, no. Primero es Dios, después es la iglesia, después es la familia. No, y ahí se la pasan llevando y todo. Mire, ¿qué importa qué es lo que piense la gente? Lo único que yo le puedo decir es una cosa. Y todos los pastores que han comenzado, ¿ok? Comenzado. No aquellos que han venido ya cuando la iglesia ya está bien encaminada y tiene 20 y pico de años, ya no. Los que han comenzado una iglesia de la nada, hay que entenderlo. Si usted no se sacrifica, no va a haber iglesia. Una iglesia no nace por inercia. Una iglesia hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que empujar la carreta. Y en más de alguna oportunidad, hermano, usted se amarra la carreta al lomo y comienza a jalar. Y es lindo cuando hay otras personas que le están empujando la carreta, ¿verdad? Y entre todos van. De repente usted siente que la carreta pesa un gran montón y vuelve a ver y resulta que los que iban empujando se subieron a la carreta. Y usted tiene que ir jalando la carreta y jalar a todo el montón de gente ahí adentro. Fácil decir, no, ¿saben qué? Estoy cansado, nos vemos. Tirar la toalla, colgar los guantes, colgar los tenis, eso sería fácil. Pero si no se sacrifica un pastor que comienza una iglesia. Pero es que no hay que abandonar. No, si no hay que abandonar a la mujer. Agarre a su mujer y a sus hijos y vaya a visitar, hermano. Agarre a su esposa. Agarre a sus criaturas. Es lindo hacer las cosas como familia. No, pero es que muy noche y los niños tienen que ir a la escuela si no se hacen dundos. Ya nacieron así, usted siga visitando. El Señor le va a dar sabiduría. Clame, ore. Por eso me encanta a mí la biografía y la historia de esta señora Susana Wesley. Me fascina. 19 hijos fueron. 19 hijos. Y les enseñó a leer en la Biblia la palabra del Señor. Y nunca faltó a un solo culto la señora. Y sus hijos, y de ahí salieron músicos, de ahí salió grandes predicadores como John Wesley. No me venga a decir entonces que el sacrificio de tener, mire la hora que salimos del culto y es muy tarde y vivimos en tal lugar. Hermano, no le haga mal la cara, o sea, hágalo por Dios, hágalo por el Evangelio, porque es todo o no es nada. ¿Y por qué? Yo me lo he preguntado también, Señor, ¿y por qué no hubiera dicho, bueno, uno regáleme un poquito, otro regáleme otro poquito y de poquito en poquito vamos llenando? No, Él no quiere así. Y cuando yo le pregunto esas cosas, dije, ¿por qué, Señor? ¿Sabe qué me contesta? ¿Te querés ir vos también? No, yo no. Bueno, entonces sigamos adelante, pues. ¿Cuál es la cruz que usted lleva? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el sacrificio por el Evangelio? Piense por un instante. Hermano, le voy a dar unos segundos. Piénselo. La pregunta que quiero que se haga a sí mismo es esta. ¿Alguna vez me he sacrificado yo por el Evangelio? Think about it. Think about it. Piense. ¿Qué tipo de sacrificio? Adicionales muchas veces. Y le voy a decir algo. Hay personas que vienen a la iglesia y aquí hacen su ministerio, acá. Pero hay otras personas que hacen ministerio extraordinario. Como por ejemplo, las granjas, día lunes. Su propio carro, su propia gasolina. La vez pasada que estábamos ahí, yo pregunté, ¿y esta comida de dónde salió? No, pues la pusimos nosotros. ¿Y estas Biblias que están regalando, quién las dio? Hermano Miquel me dijo, las compré yo. Y es un día aparte de la semana. Y es ir temprano, y es cocinar allá. Y es prepararles comida a la señora. Y es llevar bolsas de basura. Y es recoger la basura después, y es predicarles el Evangelio, y es cantarles a las señoras que están ahí. Y después recoger las cosas, agarrar camino, y vámonos un día extra a la semana. Imagínense aquellos que se quejan viniendo a sus cultos normales y regulares. Pídale que hagan algo extraordinario. No, ya eso ya es pecado, hermano. O es todo, o es nada. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no... Ay, bueno, pues. Versículo 33 en el que estamos, papayito. Con el que comenzamos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia... ¿A cuántas cosas? A todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Ahora, le explico esto. Pero, pastor, eso no hace sentido. Mire... El discípulo debe estar dispuesto a abandonar, escuche, todo lo que sea necesario cuando se vuelve un obstáculo entre usted y Dios. Todo lo que se vuelve un obstáculo entre usted y Dios. Hay una familia que me debe estar escuchando. Nos vamos para tal parte. Mejor salario, mejores prestaciones, mejor esto, mejor aquí, mejor allá, mejor todo. Le dije, ¿qué iglesia se van a congregar? Los dos se volvieron a ver su rostro. Y luego me volvieron a ver a mí y le dijeron, Le dije, les voy a hacer la pregunta otra vez. ¿En qué iglesia se van a congregar? Es que hay una, pero está como a 2 horas. Ah. Y como hijos de Dios, ¿qué andamos buscando en la vida entonces? O sea, yo no creo que Dios tenga la capacidad de prosperarme aquí. Cuando dice en la Escritura que no renuncia a todo lo que posee, estamos hablando de aquello que es un obstáculo. Todo aquello que represente un obstáculo entre el Señor y mi persona. Recibo una llamada de parte de la señora diciéndome, estoy en casa de otra persona. Sí, ya pasó año y medio. Año y medio sin alimentarse. Porque la fe viene por el oír. Pero el congregarse es importante para animarnos los unos a los otros. El congregarse, ese de saludarnos, ese poner la mano en el hombro, hermano, Dios te bendiga. El estar juntos como iglesia son cosas vitales, son cosas importantes. No porque nosotros lo digamos, es porque el Señor lo manda. Estoy en la casa de otra persona, nos hemos separado, las cosas no están bien. Bueno, y entonces pues, Él nos dio todo, pero Él también demanda todo. Ahora, ¿cómo quiere Dios que le amemos? Bueno, vea conmigo entonces Marcos 12:30. Marcos 12:30, vea usted qué dice. ¿Cómo quiere Dios que le amemos? Ah, bueno. Amarás al Señor tu Dios. Ponga atención a la palabra todo. Hay que amarle con el corazón, pero ¿qué? ¿Con la mitad del corazón? No, con todo el corazón.
Hay que amarle con el alma, pero hermano, ¿no estaría bien con la mitad del alma? ¿Qué le parece? Ok, va, está bien, pues. Mire, ¿y por qué no le amamos con la mitad de la mente? Ok, perdón. ¿Y por qué no le amamos con la mitad de las fuerzas? Ok, ¿y quién escribió el versículo? Lo escribió Dios. Y entonces, ¿qué? Por eso ya se da cuenta por qué fue el pastor el que mató el venado. Porque nos entra por él. No, es que ya nos acostumbramos, hermano. Ya hacemos las cosas por inercia y escuchamos palabras y por inercia. Es decir, si usted va a salir de aquí, de este culto, y usted va a seguir su vida normalita, como que aquí no ha pasado nada, hermano, esto es simple y sencillamente un sermón más que usted se está llevando a su casa. Y san se acabó. Nos exponemos a la Escritura y se trata de exponernos para ver qué cosas cambiamos, pues. Para ver de qué manera, bueno, si Dios lo quiere todo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Veamos nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios y su palabra? ¿Qué tanto tiempo dedicamos para la Biblia nosotros durante la semana? Y eso lo hacen muchos pastores en consejería. Venga, dígame, a ver, cuéntame cómo es su día el lunes. No, pues yo el lunes, esto tal cosa. ¿Sabe por qué ahora estoy insistiendo yo con que antes de la bienvenida leamos la Biblia? Porque algunos ni eso leen durante la semana, hermanos. Shame on you. Ni eso. Yo tengo personas que me han dicho, ay, qué bueno, pastor, que estamos leyendo la Biblia ahora, porque la mía se me perdió como hace un año usted. Va. Y el celular de este vuelo, mire que tienen. Bueno, hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y no solamente eso. Él nos dice que este mandamiento no es como cualquier otro. ¿Cómo es este mandamiento? Es principal. El mandamiento es principal. ¿Y qué significan esas cosas, pastor? Bueno, con todo el corazón, con todos tus sentimientos. Con todos tus sentimientos, hermano. Con todas tus emociones. No es malo, mire, no es malo levantar las manos delante de Dios. Ya pasaron esos dorados tiempos absurdos donde las iglesias bautistas pensaban que si uno levantaba las manos era pentecostal. Que si uno aplaudía era pentecostal. Esas cosas se predicaban allá por los años 80. Nosotros no levantamos las manos. Nosotros no aplaudimos. Es más, cuando alguien pasaba a cantar aquí, no se le aplaude. Así se le hace nomás. Yo he estado en iglesias, en América Latina, donde después de que canta una persona, toda la gente levanta las manos. Yo dije, yo pienso que algún sign language, alguna cosa, algo debe ser. Pero hablan ellos y eso es lo peor del caso, pues, que no son sordomudos. Entonces digo yo, ¿qué onda, pues? Entonces mis emociones. Ahora, para lo único que no se debe poner espíritu flautico usted, es para hacer cosas extras que no están en este libro sagrado. Si no está aquí, no invente, hombre. Y los aplausos, árboles del campo, palmearán. Levantemos nuestras manos a Jehová. Esas cosas están ahí. Pero que ya va a aparecer usted con la risa santa. Wait a minute. Un momento. Eso ya es una cosa absurda. ¿Ok? Hay iglesias que lo creen, pastores que lo creen. Yo no lo creo. ¿Y por qué, pastor? Porque yo nunca vi a Jesús haciendo eso con sus discípulos. Yo nunca vi al apóstol Pablo llegar a Filipos y decirle a todo el mundo riéndose. No, yo no veo nada de eso. Yo veo seriedad en lo que la palabra enseña. Pero si usted solito, hermanos, manifieste sus emociones delante del Señor, ¿me entiende? Gócese con Dios, amado mío. Exáltelo, alabe al Señor. Y nomás le quiero pedir un pequeño favor. El pueblo, especialmente el pueblo latino, somos bien dados a juzgar. Entonces nomás le quiero pedir un favor a las personas que son emocionalistas en extremo. Procure que sus pasos caminen bien delante de Dios. Porque de lo contrario, sus muestras de emoción en un culto público caen mal. ¿A qué me refiero con eso? Si usted va a levantar su mano delante de Dios y va a exaltar el nombre del Señor, gócese. Pero si tan pronto sale usted por aquí, va a maltratar a un hermano, entonces lo que usted está haciendo aquí es algo hipócrita. ¿Me entiende? Porque de eso se trata. Cuídese usted de caminar recto. Cuídese usted de que sus pasos sean guiados por el Señor. Si sus hijos lo ven a usted aquí levantando sus manos y diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, y en la casa usted es un mal hablado o una mal hablada, sus hijos no van a creer en usted y no van a creer en el Evangelio. Porque van a pensar que esto que pasa aquí no es cierto. Yo a mi mamá no le creo porque no, a mi mamá en la iglesia, gloria, pero en la casa, hijo de no sé qué, hija de no sé cuándo, nos dice. Entonces, esfuércese por ese tipo de cosas. Pero cuando hay que, usted va a orar y usted va a alabar el nombre del Señor en su casa, en su devocional, usted va a derramar su lágrima, gloria a Dios, hermano. Amarle con todo el corazón. Amarle con toda el alma, la devoción que debemos de buscar en el Señor, con toda la mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro propósito en la vida. El propósito en la vida no es simple y sencillamente pudrirse en dinero, hermano. No es eso, no es el hecho de tener más. No, ¿por qué? ¿A costillas de qué sería todo eso? Del Evangelio. Al tiempo que le podríamos dedicar al Señor de enseñar a otras personas. De colaborar manejando los vehículos, ayudando con cámaras, ayudando en los ministerios que tanto que se anuncian acá. Eso es su servicio al Señor. Fuerzas, intensidad, pasión. Lo que hay que hacer por el Señor, cuente conmigo, hermano. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Emprendamos grandes cosas para Dios, amados míos. Pongamos nuestras fuerzas, el empeño en hacer cosas grandes para el Señor. Y Dios va a hacer cosas grandes por nosotros. Ahora, Dios nos pide vivir una vida a su manera. Por ejemplo, Él dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación de parte de Dios por completo. Bueno, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice la palabra, ok, Él dice que yo debo vivir en santidad todo mi cuerpo, es decir, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, tienen que ser guardados. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿pero cómo puedo hacer yo eso? Si me cuesta tanto. De una manera bien fácil, Romanos 6:11, mire usted lo que dice este versículo. Así también vosotros consideraos como al pecado. Va. Le hago una pregunta. ¿Dice ese versículo que usted se considere medio muerto? ¿Sí o no? Otra. ¿Dice el versículo que se haga el muerto? ¿Verdad? Cuando se le acerque el pecado a usted, y el pecado se le queda viendo, y usted, pero de repente usted, sorry. Y el pecado le dice, yo pensé que estaba muerto, me estaba haciendo. Dígame, si nosotros no morimos al pecado, y ese es el problema, hermano, que está vivito y coleando, ¿verdad? Pero si no morimos al pecado, tenemos esta situación difícil. Hay un versículo, hermano, que es bien duro. Pero es bien duro este versículo. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso tiene que ver con algunas situaciones culturales, unas cuestiones que una bebida que tenía que tomarse o muy fría o muy caliente, pero si se la tomaban tibia, la vomitaban. Entonces, a eso está haciendo la Escritura alusión, diciendo, eres tibio, tu entrega no es total, tú estás jugando a la iglesita. Tú estás jugando al cristianito nada más. Hermano, el Evangelio es para tomar decisiones. Dr. Charles Swindoll, en su libro Desafío a Servir, escribió lo siguiente que se me hace que es bastante interesante. Él dijo, me gustaría comprar $3 de Dios.
Me gustaría comprar $3 de Dios. Por favor, me gustaría comprar un poquito de Dios. Una cantidad que no sea suficiente para hacer explotar mi alma ni que me robe el sueño, sino que equivalga a un vaso de leche caliente o una siesta bajo el sol. Solo lo suficiente para calmar el dolor de mi culpa. No quiero tanto de él que me obligue a amar a todas las personas, ni a recoger verduras con los labradores. No. Quiero emoción, no quiero transformación. Quiero lo suficiente de Dios que me haga ir a la iglesia cuando tenga tiempo. Quiero el calor del vientre, no quiero nacer de nuevo. Quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. $3 de Él es suficiente. Una bolsa medio llena nada más, solo lo suficiente como para que mi sentimiento de culpa se mantenga por debajo del nivel del dolor. Solo lo suficiente que garantice mi escape de las llamas eternas. Pero ciertamente no mucho como para que me haga salir de mi zona de comodidad. No tanto como para que comience a inmiscuirse Dios en mis asuntos o a reprocharme mi estilo de vida. Solo quiero $3 de Dios, por favor. Para saber si el dinero es verdadero o es falso, usted se da cuenta que muchas veces las personas en los bancos ponen los billetes bajo una luz, ¿no es cierto? Y mucha gente viene a la iglesia domingo tras domingo, como creyentes. Cantan como creyentes, oran como creyentes, se visten como creyentes cada semana, se sienten en las sillas de la iglesia y dicen amén como todos los creyentes. Pero la única manera de saber si son reales es la misma manera como se puede saber si el dinero es real, si lo sostienes a la luz, que es Jesucristo. Debemos ver la imagen de Dios en esos creyentes. Hermanos, Dios lo pide todo o nada. Nada es más importante que Él. Nada. Y yo sé que todos tenemos un trabajo que hacer. Pero yo siempre he dicho, dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No caiga en el error de darle a César lo que es de César y darle a César también lo que es de Dios. Todo tiene un límite en la vida. Y Dios te ha dado todo para triunfar en esta vida. Pero hay que entender una cosa que es un problema y ha sido un problema de 2000 años en nuestra sociedad. El problema de exaltar más el materialismo a costa de la vida espiritual. Como si Dios estuviera más interesado en que yo tenga las mejores cosas de la vida. Y no me entienda mal, por favor. No me entienda mal. Aspirar a vivir mejor es bueno. Aspirar a tener mejores cosas es buena. Y te lo garantizo, Dios te las puede dar. Te las puede dar. Pero haga usted la voluntad del Señor. Mire, yo, hermano, le doy testimonio de algo. Las cosas que yo tengo, yo nunca se las he pedido a Dios. Las he anhelado. Pero nunca yo he hecho una oración, Señor, yo quiero que tú me des un carro así. Nunca. Señor, yo quiero que me des una casa. No. Yo hice lo que la palabra manda. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, Dios se las va a añadir. Porque Dios conoce hasta los suspiros, hermano. Dios conoce las cosas que tú anhelas, las cosas que tú quieres. Pero antes de eso, hónralo. Honra a Dios. Ahora tú me puedes decir, lo que yo tengo es por mi trabajo. Te felicito. Pero sería más lindo desde el punto de vista divino que lo que tú tienes es porque Dios te lo dio cuando vio tu devoción, tu entrega, tu sacrificio por la obra del Señor. Yo sigo creyendo que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Que en la casa de Jehová moraremos por una eternidad. Pero mis amados hermanos, vale la pena que nosotros pensemos en nuestra entrega al Señor. Vale la pena que pensemos dónde estamos enfocados. Nuestra vida cambia cada momento, nuestra vida cambia cada instante, así es la vida. Cuando nuestros hijos están pequeños, porque están pequeños, porque hay que cuidarlos, porque hay que protegerlos, porque les da un catarrito, y después otro catarrito. Y si tiene 10 hijos, como algunas personas que me reservo el nombre para evitar situaciones, ¿verdad? Imagínate que le dé un catarrito una semana a cada uno de ellos. Ya te volaste 10 semanas sin asistir a la casa del Señor, mi hermano. ¿Ve? Y después de eso van creciendo. Y ahora no porque fuimos a comprarle ropa. Y ahora no porque hoy tienen que ir a no sé dónde. Y ahora no porque hoy tienen que estar. Y la vida sigue caminando y sigue caminando. Y llegan adolescentes y ahora queremos dejarles algo. Queremos trabajar para que el día que nosotros faltemos, ellos tengan algo. Y todo eso con un precio bien elevado. El de nuestra vida espiritual. Cuando Él ha prometido bendecirte y darte lo que tú necesites. Ese apartamentito que tú tanto añoras, el Señor un día va a hacer un arreglo y te va a quedar. El Señor se va a encargar de esas cositas. Pero no vas a dedicar tu vida para conseguirlo y vas a olvidarte del Evangelio. Nunca le has compartido a tus compañeros de trabajo lo que tú eres, lo que tú crees. Dime, ¿por qué? Porque tienes miedo de que se burlen de ti. No, porque yo trabajo con gente canadiense, pastor. Yo no trabajo en una construcción donde hay un montón de latinos. Yo trabajo con gente que son ejecutivos, que es so what. Dios también quiere que los reyes escuchen el Evangelio. Un hermano de nuestra iglesia me dijo que un día le pidió cita al doctor para ir a verlo. Y dice que le dijo el doctor, ¿qué tal, señor fulano? ¿Cómo está? Estoy bien, le dijo. Y el doctor le dijo, si estuviera bien, no estuviera aquí. Le dijo el doctor. Bueno, le dijo, si es que no le he dicho todavía para qué pedí la cita. ¿Y para qué pedí la cita? Porque le quiero hablar, le dijo, de una cosa bien importante a su doctor. Le quiero hablar de una cosa bien importante. A ver, le dijo, ¿de qué me quiere hablar? Del Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Ni usted está pagando la cita, sino que el gobierno. Imagínate qué interesante. Por lo menos lo va a escuchar. Por lo menos va a escuchar el Evangelio. Va a escuchar a Jesucristo. Y aprovechar cada situación. Hermanos, Dios lo quiere todo. No le dé lo que le sobra al Señor, hombre. Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermano. Cualquier cosa, lo que sea. Y mire, y no me venga a decir a mí que me voy para la universidad y por eso, pastor, yo no puedo venir porque estoy en la universidad. Por favor. Sí se puede. Cuando se quiere. No puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. El Roger me hablaba de esa expresión en inglés que le decía que era la primera vez que yo le escuchaba, que muchas personas quieren comerse el cake y tener el cake al mismo tiempo. ¿Verdad? Usted me dice, sí, lo que pasa es que había un joven que me dijo, yo les comenté a ustedes un día, que me dijo, pastor, vengo a despedirme. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Te vas a morir y te vayas? No. Dice, es que voy a estudiar una licenciatura. Y le digo, ¿y dónde? ¿En Europa? No, me dijo, aquí. Y entonces, ¿por qué te venís a despedir? Ah, es que tengo que estudiar. Tenés que estudiar. Y por eso te venís a despedir. Y el Evangelio y la iglesia. No, pastor, yo me tengo que... A mí mis profesores me han dicho que me tengo que enfocar. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Presidentes de las naciones apartan un tiempo el día domingo para ir a adorar a Dios. Ya no se diga Chepe Toño. Si ministros de este mundo hacen un tiempo para adorar a Dios el día domingo. Y sin importar, y sin hablar de cuestiones políticas ni cosas por el estilo, los Clinton, por ejemplo, no hablando de política, pero hablando de fe, vinieron a un summit aquí a Vancouver. Ellos el día domingo reservaron la primera iglesia bautista, querían ir a escuchar su culto. Y fueron a escuchar su culto a la primera iglesia bautista. Asustados los hermanos. Una semana antes estaba el FBI y la CIA. Cerrando puertas y cerrando cuestiones donde nadie podía entrar ese día que ellos venían a adorar. Y dicen que hacen lo mismo donde quiera que ellos van. A cualquier parte del mundo. El presidente Bush tenía su iglesia allá en Washington. Y tendría que ser una cosa de extremadamente de urgencia nacional, de emergencia nacional, como para que él dejara de ir a su culto. Ellos creían que esa hora, exponerse a la palabra del Señor, les iluminaba más. Les bendecía más tener a una congregación orando por ellos. Hermanos, es importante la vida espiritual. Esa conexión con el Dios de la gloria. Ese tiempo, ese esfuerzo, ese sacrificio que usted hace. Yo le garantizo. Mire, yo conozco personas que vienen de lejos. A todos los cultos. jamás por la gracia y misericordia del Señor les ha hecho falta para echar gasolina a sus carros. Nunca. Jamás les ha hecho falta para pagar su seguro para sus carros. Por la gracia del Señor. Por la gracia de Dios. ¿Porque usted cree que Dios no se fija en esas cosas? Por supuesto que sí, hermano. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Están en todo lugar. Desde el principio del año hasta el fin del año. De tal manera que echemos un vistazo a nuestra vida espiritual. Y recuerde, Dios lo pide todo o nada. Padre querido, gracias por tu palabra. Al reflexionar en estas verdades, Señor, nos damos cuenta de las exigencias del Evangelio, porque verdaderamente si tenemos a Cristo, si tenemos al Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas, si tenemos la salvación, si tenemos la vida eterna, si tenemos al mismo Hijo de Dios en nuestros corazones, tu palabra dice que estamos completos en Él. ¿Qué más nos falta? Gracias por tus bondades, por tu paciencia, Señor, por tu paciencia. Permite que reflexionemos acerca de este tema que es tan delicado, pero tan necesario en medio de tu pueblo. Tú mereces, Padre, todo de nuestras vidas. Donde quiera que estemos, ahí somos tus embajadores. En el trabajo somos tu embajador, Señor, para comunicar ese mensaje glorioso del Evangelio. Y si no se puede, en hora de trabajo, a la hora del almuerzo, en el break, hablar a nuestros compañeros, a nuestros familiares, de la maravilla del Evangelio y de la fe. Queremos honrar tu nombre, Señor. Tu palabra nos exige. Yo te ruego que se levanten hombres y mujeres que estén comprometidos verdaderamente con el reino. Bendice a tu pueblo. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, pero quiere hacerlo hoy, la invitación es para usted. Ábrale su corazón a Jesús. Entréguele su vida a Cristo. Dígale al Señor en oración: Señor, en este día te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu cuerpo. Gracias por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por el perdón de mis faltas. Por haber resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, yo te doy gracias. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano donde está o póngase de pie y déjenos orar por usted. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo, hoy es el momento. Hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarle con esta decisión. Y usted que nos escucha por internet, de igual manera, a través de esta oración tan sencilla, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que venga a su corazón y a su alma, usted puede tener el perdón de los pecados y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y tu bendición. Ahora que vamos a nuestros hogares, mi Señor, guárdanos del mal, guárdanos del peligro, bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Señor, que nuestra vida te honre, que nuestra vida te exalte en cada cosa que hacemos. Perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros errores, Señor. Ayúdanos a enmendarlos y a caminar de la mano contigo. Bendice a este pueblo. Bendice los planes, Señor, que vamos a emprender durante esta semana. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604
659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.